Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por la bendición de poder tener este tiempo de abrir su palabra, de poder adorarle, de poder recordar que la razón por la que adoramos hoy es porque un día como hoy Cristo se levantó de entre los muertos. Y eso es lo que la iglesia celebra, el hecho de que Cristo se levantó victorioso de la tumba. Vamos a abrir nuestra Biblia, allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 4. Dice la palabra de Dios: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los gentiles le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Vamos a meditar de los versículos del 10 hasta el 42. Y el tema es Cristo, paciente con ignorantes y extraviados. Cristo, paciente con ignorantes y extraviados. Damos gracias a Dios de que Cristo sea paciente con ignorantes y extraviados. El Señor dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él contó una historia acerca de una oveja perdida y del pastor que deja 100 y va a buscar a aquella que está perdida. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y aquellos que Dios en su misericordia y por su voluntad soberana nos ha querido elegir en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y que nacimos en este mundo como ovejas extraviadas, nos gozamos de poder ver que tenemos a Cristo, el buen pastor, a Cristo, el sumo sacerdote, paciente con ignorantes y extraviados. Porque una característica propia de las ovejas es justamente ser muchas veces muy ignorantes y fáciles de extraviar. Y a pesar de que Él nos ha traído hacia Él, y a pesar de que le seguimos, vivimos en un mundo donde muchas veces como ovejas con facilidad perdemos el rumbo, pero el buen pastor, Cristo, paciente con ignorantes y extraviados, alienta nuestro corazón. Alienta nuestro corazón el poder saber que Él es paciente porque fue tentado en todo, según nuestra debilidad, pero sin pecado. Este pasaje nos va a mostrar por lo menos seis, probablemente vamos a estudiar esta mañana tres, pero seis cosas muy claras que muestran la ignorancia y el extravío y cómo Dios es paciente con sus ovejas. Cómo Dios es paciente con sus ovejas que son ignorantes y extraviadas. Cuando comenzamos en el versículo 10, escuchamos una declaración del Señor Jesucristo. Después de que ya hemos estudiado acerca de que Juan está teniendo como propósito en este capítulo, lo que es el propósito de toda la carta, de todo el Evangelio, que es para que sepáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y Juan, particularmente en este capítulo, está mostrando con fuerza lo humano del Señor Jesucristo, su humanidad, pero también está mostrando con fuerza su divinidad. Ambas cosas que gente a lo largo de la historia ha querido poner en duda. Hay quienes han querido poner en duda su humanidad, hay quienes han querido poner en duda su deidad. Muchos le ven humano, pero no les es revelado el hecho de que Él es 100% humano, pero Él es 100% divino. Y aquí el apóstol Juan, en versículo 10 y en versículo 14, nos muestra unas cosas interesantes de esta mujer que no es única. Esta mujer es una representación de lo que cada uno de nosotros hemos sido y a veces seguimos siendo en diferentes momentos de nuestra vida, y cómo Dios, el Señor Jesucristo, el buen pastor, el sumo sacerdote, el cordero, muestra paciencia con nuestra ignorancia y nuestro extravío. Dice Jesús así: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Algo que nos enseña aquí el Señor es que el Señor está hablando, y está hablando de la verdadera necesidad del ser humano. Y el Señor se muestra aquí paciente con ignorantes y extraviados a quienes Él les habla de su verdadera necesidad y no lo entienden. La Escritura, capítulo anterior, hablando con Nicodemo dos veces, dice en el capítulo 3, les hablo de las cosas terrenales y no lo entienden. ¿Y cómo van a entender si les hablo de las celestiales? La Escritura dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Y el hombre terrenal está pensando solamente en las cosas de la tierra. No tiene vida espiritual. Es necesario que nazca de nuevo. Y el Señor empieza a hablar y a hablar de la verdadera necesidad del hombre. Del hombre que nace muerto en delitos y pecados. Pero el hombre y la mujer no captan, pero el Señor es paciente, paciente. Y la Biblia caracteriza al Señor como paciente. Dice la Biblia, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dice que el Señor soporta con paciencia los vasos de ira. El Señor es paciente. Y el Señor aquí está hablando con toda claridad a la mujer acerca de la verdadera necesidad. El Señor le pide agua física, material, porque en su humanidad Él sentía sed. La mujer responde con una, hasta cierto punto, una falta de respeto, una majadería, diciéndole, ¿cómo te atreves a pedirme agua? ¿No estás viendo que yo soy samaritana y entre nosotros hay una rivalidad? ¿Cómo se te ocurre semejante cosa? El Señor responde diciéndole, si conocieras el don de Dios y supieras quién es, si tú conocieras al que te está pidiendo agua, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y después le dice que el que bebe de esta agua, dice, va a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y el Señor está haciendo cada vez más claro tu necesidad es profunda y es necesidad de un agua de vida, un agua de vida eterna. El Señor le dice claramente que va a ser una fuente que salte para vida eterna. Y el Señor está hablando de la verdadera necesidad de esa mujer y de la verdadera necesidad de cada hombre y mujer que hemos nacido de Adán. Y esa necesidad es vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La verdadera necesidad del hombre no es política, no es económica, no es psicológica, no es social, no es muchas de las cosas que creemos y que hemos sido engañados por el Dios de este siglo y pensamos que es lo que necesitamos. Nuestra verdadera necesidad es conocer a Dios. Y conocemos a Dios en la faz del Señor Jesucristo. La verdadera necesidad y la única necesidad verdadera del hombre es conocer a Dios. Cuando vemos a lo largo de la Escritura, dice que el pueblo de Dios dice padeció y la razón por la que padeció fue por falta de conocimiento de Dios. La Escritura dice, alabes en esto el que hubiere de alabarse. Dice, no se alabe el rico en su riqueza ni el fuerte en su fuerza, sino alabes en este el que hubiere de alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. La necesidad apremiante del hombre y de la mujer es conocer al Señor Jesucristo, porque conocerle a Él es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sabe? En este lugar Dios nos llama a predicar y a predicar a Cristo. No a predicar y a predicar acerca de la protesta social o de la injusticia. Nos llama a predicar al Señor Jesucristo, porque hay gente que allá afuera está haciendo demasiado bien o a lo mejor mal, no lo sabemos, las cosas que les han sido dadas para hacer. Pero a la iglesia se le ha llamado a hacer una cosa, a predicar la verdadera necesidad del hombre. Y la verdadera necesidad del hombre es conocer al Señor Jesucristo, conocer a Dios en la faz de Jesucristo, porque esa es la vida eterna. Y el Señor se muestra paciente con esta mujer. El Señor no se harta de ella, no se harta de su majadería de respuesta. Tampoco se harta de ella que le está diciendo cuál es su necesidad y ella no entiende. A todas luces es evidente que no entiende porque le dice, Señor, el pozo está hondo y ni siquiera tienes con qué sacar agua. ¿Dónde vas a sacar agua viva? Señor, este pozo nos lo dio Jacob y aquí bebió él su ganado y después no entiende, porque dice, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni vuelva aquí a tomar agua. No está captando que su problema no es falta de infraestructura en su ciudad. No está captando que su problema es muy grave, falta de conocer a Dios. El Señor es paciente. Nos muestra aquí, versículo 11 y 12, nos muestra que el Señor es paciente con ignorantes, que no ven sino a un Señor en términos humanos. Paciente con ignorantes que solo ven a un Señor en términos humanos. No le está diciendo Señor como cuando Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Él está diciéndole Señor porque probablemente le había impactado el hecho de que un hombre de otra cultura con que había rivalidad la estaba tratando con dignidad, a pesar de que era de una sociedad rival, a pesar de que era una mujer que en aquel tiempo algún religioso era con la mujer que menos hubiera querido hablar. Y probablemente ella estaba mirando a un señor y le dice, y a todas luces es evidente que ella está viéndole a él simplemente como un señor en términos humanos. Porque le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La otra cosa que la mujer empieza a ver, y Jesús es paciente con ella, y con muchos que hemos visto a Jesús así, es que llega un momento en que Jesús le dice lo que Jesús sabe acerca de su vida, cuando le dice que vaya y traiga a su marido. Y ella responde, y responde con honestidad, y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido. Y le dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y en el versículo 19, ella dice algo. Le dijo la mujer, y otra vez refiriéndose, Señor, pero no en el sentido de reconocerle como el Señor, sino le dice, me parece que tú eres profeta, pero al final, algún otro profeta. Algún profeta como Elías, algún profeta quizá como Isaías, como Jeremías, como Eliseo, humanos al fin, profetas de verdad, pero humanos. Pero el Señor es paciente. El Señor es paciente con esta mujer y con muchos de nosotros que en mucho tiempo no hemos visto nada más que su humanidad y hemos salido diciendo, pues es un buen maestro, pues es un profeta. ¿Sabe? En su paciencia con los ignorantes y extraviados, el Señor es paciente. Porque esta mujer le está diciendo, no tienes con qué sacar el agua, el pozo está hondo. ¿Qué era más difícil? Sacar agua de ese pozo hondo sin tener una soga, o darle de beber agua a un pueblo en el desierto. Y ese señor que estaba ahí sentado, al cual ella solo lo veía como un señor humano, es ese señor que le dio agua a su pueblo en pleno desierto. Es ese señor que le dijo a Moisés que tocara la peña con la vara. Y la Biblia después en Hebreos dice que la peña es Cristo, que da agua, no esa agua que satisface la sed física, sino la sed espiritual. ¿Sabe? Ella estaba viendo un señor humano, estaba viendo un profeta humano, pero pacientemente se mantiene delante de ella aquel que es señor, pero señor de señores, rey de reyes. Es aquel que creó todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuál era el problema de sacar agua de un pozo hondo sin tener una soga y un cántaro si todas las cosas por él subsisten? No había absolutamente ni un problema. Después una pregunta, pues imagínese usted, chocante la pregunta, pero el Señor es paciente con ignorantes y extraviados. La pregunta, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y la respuesta es, por supuesto que soy mayor que tu padre Jacob. Tu padre Jacob luchó conmigo y yo le desencajé la cadera y lo vencí. Tu padre Jacob, yo soy el que soy dueño de la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Yo soy el que la di la tierra a tu padre Jacob. Yo soy el que puse el agua dentro del pozo donde bebió Jacob y sus hijos y ustedes siguen bebiendo. Yo soy el rey de reyes, soy el señor de los señores, soy el creador del universo. Soy señor, paciente, parece que eres profeta. Claro que soy profeta, él es el profeta con mayúscula. Él es Dios mismo, omnipresente, omnisciente, que sabe todas las cosas, que diseñó la vida de las personas. Dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas las cosas que fueron luego formadas. Es aquel que dice que nos ha rodeado detrás y delante y que no está la palabra en nuestra lengua y él la sabe toda. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí, alto es. Dice, ¿a dónde me voy a esconder de tu presencia? Claro que es profeta. Él es delante de esta mujer, está sentado y la mujer no logra ver la totalidad, pero el Señor es paciente. Y hablando del padre Jacob, está delante de ella la escalera que el padre Jacob vio en su sueño. Ahí está esa escalera que iba de la tierra al cielo y ángeles que subían y bajaban. Cristo es la escalera de la tierra al cielo. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero el Señor, paciente. paciente con los ignorantes y extraviados. Preguntas que nosotros, por la gracia de Dios, ahora podemos entender que eran chocantes. Imagínate, pero el Señor paciente. El Señor mostrando toda su paciencia. Y algunas veces en nuestra ignorancia hemos hecho esa clase de preguntas hasta cierto punto retadoras, retóricas. Pero el Señor, en lugar de consumirnos, nos ha soportado con paciencia y va soportando con paciencia. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esta agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. El Señor es paciente con idólatras. Aquí se hace presente el ídolo favorito del ser humano. Hace algún tiempo, Dios nos dio la oportunidad de trabajar en una casa muy grande, donde tiene un sistema de agua purificada y uno puede tomar agua en cualquier parte de la casa porque hasta en la regadera sale agua purificada. Y pues casi que esta mujer le estaba diciendo al Señor, yo quiero una casa así. Así ya no voy a tener sed porque ni tengo que venir al pozo ni esforzarme para sacar el agua. ¿Sabe? El ídolo favorito del ser humano es la comodidad. La comodidad. ¿Y sabe? El Señor paciente con ignorantes y extraviados. Con ignorantes y extraviados que sus ídolos les ciegan los ojos para no ver su verdadero problema. La idolatría en su corazón. Ciega. Su verdadero problema no era que tuviera que caminar todos los días bajo el sol y tener que jalar el agua de un pozo hondo y sacarlo y tener que regresar a su casa. Algunos piensan que el horario en que esta mujer fue a sacar el agua era un horario que ella utilizaba para evitar, porque seguramente era una mujer aún despreciada dentro de su ciudad por su vida. Y ella iba quizá en el horario más crítico, era el mediodía. Cuando el sol estaba a todo lo que da, ella iba a buscar el agua quizá para evitar el maltrato, el desprecio de las personas. Y ella mira y sale. Y creo que somos conscientes de que un ídolo que nos es favorito es nuestra comodidad. Nuestra comodidad nos mete en tantos conflictos con nuestro prójimo. Fallamos en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón, porque adoramos, deseamos con intensidad nuestra comodidad y muchas veces nos hace ciegos no ver nuestro verdadero problema. Nuestro verdadero problema no es el que está en nuestra casa. El primer pecador de la casa no es mi esposa, no es mi esposo, no son mis hijos. El primer pecador de la casa soy yo, que veo a los demás como mis enemigos porque constantemente atacan el ídolo de mi comodidad. Y es probable que esa es la razón por qué esta mujer había tenido ya 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Porque somos muy dados a pensar que el problema está fuera de nosotros. Pensamos que lo que Dios tiene que cambiar es a los demás, nuestras circunstancias. Y fallamos en ver que el verdadero problema que tenemos es nuestro corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Y que el interés principal del Señor no es cambiar a las demás personas. La agenda prioritaria del Señor para conmigo es cambiar mi corazón. Dios no está interesado en cambiar mis circunstancias. Dios no tiene el interés de darnos una economía pujante en este país ni en el mundo. Dios no está interesado en que no haya más huracanes, ni ciclones, ni que vengan más virus y nos asusten. Ese no es el interés de Dios. El interés de Dios está enfocado en quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, en quitarnos un corazón idólatra, en quitarnos el ser almas adúlteras que nos postramos en adoración, que ignoramos que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Corazones que buscamos nuestro propio bienestar y fallamos en mirar que el problema está en mi corazón. Y estamos deseando que Dios cambie a los demás, que Dios cambie las circunstancias. Pero el verdadero problema del hombre es su corazón. Nacemos, dice la Biblia, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y el Señor es paciente porque esta mujer no está mirando más que ver al Señor como alguien que puede mejorar mi vida, para hacer mi vida más cómoda. para que yo ya no tenga que venir a buscar el agua hasta acá y yo tenga el agua en mi casa y yo ya no tenga sed jamás. ¿Sabe? No es extraño. Hemos actuado de maneras así, de maneras en que a veces estamos queriendo manipular a un Dios que nos imaginamos, a un Dios que queremos que nos dé un mejor trabajo, que nos mejore la vida. Lo podemos ver en formas en que la gente hace evangelismo, supuesto evangelismo, cuando dicen Dios tiene un plan maravilloso para ti, o Dios puede arreglar tu matrimonio. ¿Sabe? El evangelismo que Dios está haciendo aquí pone en el centro a Cristo, no al hombre y sus necesidades. Apunta a la verdadera necesidad, al verdadero problema. La verdadera necesidad es conocer a Dios. El verdadero problema es un corazón que aborrece a Dios, un corazón que se inclina ante el ídolo de su corazón. Ese es el verdadero problema. Y el Señor es paciente. El Señor pacientemente escucha a esta mujer y el Señor apunta a su corazón y le dice, ve, llama, trae a tu marido y ven acá. Y aquí, evidentemente, Dios, Cristo, paciente con ignorantes y extraviados y obrando en un corazón. Porque la mujer pudo haber contestado otra majadería o pudo haber dicho, intentado decir una mentira. Pero ante la presencia del Señor, la mujer contesta y contesta la verdad y dice, no tengo marido. Y el Señor empieza a mostrar su gloria, empieza a mostrar su omnisciencia, empieza a mostrar, yo todo lo conozco acerca de ti. Tú no tienes que echarle la culpa a otras personas. Tú tienes que decirme la verdad. Tú tienes que reconocer, yo soy el primer pecador. Dice el Señor, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor llevando el asunto pacientemente hasta el corazón de la mujer. Y es allí donde está nuestro verdadero problema. El poder, pero el Señor es paciente. El Señor es paciente y está obrando con paciencia. Y aún cuando Él se ha mostrado en todo su esplendor, aquí Dios ha ido llevando a la mujer de menos luz a más luz. Y de pronto ella, Señor, me parece que eres profeta. Y en verdad Cristo es profeta, es sacerdote, es rey, es cordero. Y Él nos lleva a mirar que nuestro problema, hermanos y amigos, no es nada que esté fuera de nosotros. Por mucho tiempo Dios ha sido paciente en soportar cuando culpamos a otros, en soportar cuando buscamos huir y cambiar nuestras circunstancias. Paciente aún cuando a veces en nuestra oración le estamos pidiendo a Él que cambie nuestras circunstancias. Se está haciendo de moda en estos días un versículo que dice, si mi pueblo se humillare, y la gente piensa que si el pueblo se humilla, Dios va a quitar la amenaza de la salud que hay. Ese no es el problema. El problema no es que nos mate un virus. Algo nos va a matar. Todo hombre que ha nacido de Adán nace y lentamente está muriendo. Porque Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y nacemos muertos espiritualmente y nuestra vida física cada día está yendo a algo seguro que va a ocurrir. Y está yendo seguramente a la muerte. Y sea que sea el último virus o uno más antiguo o un accidente o lo que fuere, un día tu vida va a terminar. Y Dios pacientemente está soportando aún esa clase de oraciones que están buscando cambiar circunstancias. Dios está interesado en cambiar tu corazón. Dios está pacientemente hablando y mostrándote tu verdadera necesidad y mi verdadera necesidad cada día es conocer a Dios en el rostro del Señor Jesucristo. Es cada día entrar a la Escritura y clamar al Señor, hazme verte, muéstrame qué aspecto de tu carácter es relevante en tu palabra cuando yo la estoy leyendo. En esta circunstancia que estás trayendo a mi vida, ¿qué cosa es relevante? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué expresión de emoción tuya se muestra? Quiero conocerte. Dios trae circunstancias a nuestra vida para conocerle de nuevas maneras. Y muchas veces no son quizás las que más nos gustarían, pero son las que requerimos para poder mirar los ídolos de nuestro corazón y poder mirar que necesitamos el Evangelio, que necesitamos venir corriendo al Señor Jesucristo, que necesitamos mirar, mi verdadero problema es no veo a Cristo porque estoy inclinado en adoración a ídolos. Mi verdadero problema es no la gente que me rodea, es mi corazón que es engañoso y perverso. Y solo Cristo puede darte un corazón nuevo. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe? Cristo con paciencia estaba enseñando a esta mujer, el gozo no se encuentra en un cambio de circunstancias. ¿Sabes? No va a llegar, había tenido 5 maridos y ya estaba con uno que no era su marido. El mejor marido no le va a dar gozo, hermana. Y hermano, la mejor esposa no le va a dar el gozo. Lo que usted necesita no lo tiene su esposa. Lo que usted necesita, hermana, hermano, no, hermana, no lo tiene su esposo. Lo que usted necesita no lo tienen sus hijos. Lo que usted necesita no lo tienen los líderes en la iglesia ni los hermanos en la iglesia. Lo que usted necesita no lo tiene el gobierno. Lo que usted necesita no lo tiene un cambio de la sociedad. Lo que usted necesita lo tiene Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Y sabe cómo llegamos ahí cuando miramos? Yo soy el primer pecador. Por eso Pablo, que había experimentado también pacientemente cómo Cristo es paciente con extraviados, ignorantes y extraviados, Pablo llegó a la conclusión, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y ese es el llamado para las ovejas que están allá afuera, pero es también el llamado para las ovejas que Dios ya ha traído, porque somos fáciles de engañar, porque somos fáciles de extraviar, porque muchas veces se nos olvida el Evangelio y nos es fácil culpar a la esposa, culpar a este, en lugar de decir, Señor, yo he pecado. Yo he pecado contra mi esposa porque no te he amado primero a ti. Yo he pecado contra mi esposa porque atentó contra mi comodidad. Yo he pecado contra mi hijo porque me hace más difícil la vida de lo que a mí me gusta. Y reconocer delante de Dios y entonces poder venir a Cristo y poder ayudar a mi esposa a venir a Cristo. Poder venir a Cristo primero y encontrar su perdón, encontrar su gracia y entonces poder ayudar a mi hijo a venir a Cristo. Porque Cristo me hace ver la viga en mi ojo y entonces yo puedo ayudar a mi esposa a sacar su paja. Porque Cristo me hace ver la viga en mi ojo, entonces puedo ayudar a mi hijo a sacar su paja. Nuestro problema, nuestro corazón, nuestra necesidad conocer a Cristo. Nuestra necesidad estar en Cristo. Cristo da nueva vida. Cristo da un nuevo corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos gozamos de saber que tenemos a un Cristo que es paciente con ignorantes y extraviados.